Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, nosotros con sentimientos enfrentados de, en este lunes, de un lado, alegría compartida con los ganadores de los premios Carmen del cine andaluz, y bueno, se nos apuran hasta por los ganadores de otros premios que nos pillan algo más lejos, como son los Grammys, pero también lamentando una gran pérdida para la cultura en Andalucía, con esa inesperada y trágica muerte del catedrático de Historia del Arte de la Universidad Hispalense, Enrique Valdivieso, y de su esposa, también catedrática, por un incendio en su domicilio en Sevilla, donde el profesor era toda una institución en lo que se refiere al arte en el barroco, y donde deja un importante legado en libros publicados, conferencias de gran seguimiento, formación de expertos en arte o comisariado de numerosas exposiciones, como nos van a recordar en unos minutos. Pero decíamos que estamos de celebración en cuanto al cine y a la música, por todas esas galas de premios del fin de semana, empezando con los premios del cine andaluz, con los premios Carmen, de los que tanto hemos venido hablando desde hace semanas, y que bueno, ya tienen sus ganadores, con un claro triunfador, ¿verdad, Carlos López?
Muy exactamente, tarde. Pues segundo premio que se ha hecho
con todos los premios.
Que le han dado, bueno, sí, ocho, ¿no? Ocho premios. Entre ellas en la mejor película, una película llena evidentemente de música de los planetas, aunque no es una película sobre los planetas, sí, basada en los planetas. No ha sido la única película muy galardonada, no ha sido la única que ha destacado, también Rita, ¿no?, que consagra sí, a Paz Vega como directora, desde luego. También otra película, una película documental pequeñita, pero también llena de música, Fandango, se ha llevado el premio a la mejor largometraje, y su canción, su Fandango, valga la redundancia, mejor música original, con Rocío Márquez, muy emocionada,
sí,
por cierto. También hemos asistido al nacimiento de una estrella, yo creo, ¿no? Beatriz Arjona, con ese
que como estuvo
premio
aquí con nosotros, pues ya le tenemos un cariñito.
Claro, ya le tenemos cariñito, y además damos suerte.
Sí, sí, mira.
Damos suerte, porque también estuvo aquí Remedios Malabares y
sí,
hablando
Fandango,
sobre Fandango, y mira, así que tienen que pasar por aquí por...
Hombre, por para que se cultura. Vaya, esto cómo pasa.
¿Qué va a pasar, efectivamente?
Vamos de ahí, el décimo de lotería.
Pero sí, que damos suerte.
Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, con todo eso vamos a ir enseguida, ¿no? Con lo que ha sido ese palmarés de estos premios del cine andaluz, como decimos. Escucharemos también pues lo que habló en la ceremonia también la presidenta de la Academia de Cine Andaluz, Marta Velasco. Como decimos, vamos a ir enseguida con eso, pero también... Bueno, pues tenemos que hablar del humor en forma de monólogos, sí. El humor siempre.
Qué importante es el humor. Bueno, no solo monólogos, hay monólogos, stand-up comedy, sí, hay incluso performance, porque nace un nuevo certamen de humor, comienza a partir de mañana en dos espacios distintos de Sevilla. Uno es La Gata en Bicicleta, que está regentado por dos actrices, por Gina Escales, que bueno, digamos que es un poco la impulsora.
Que
es la que vamos a escuchar, efectivamente. Y también se va a desarrollar, por un lado, como decimos, en La Gata en Bicicleta, y por otro lado, en la Sala del Cachorro, que es una sala, bueno,
clásica, que sea emblemática.
Emblemática de Sevilla. Los martes va a ser en la Gata, y los miércoles,
la Sala del Cachorro.
No recuerdo si era miércoles o jueves, lo vamos a escuchar después. En la Sala El Cachorro, como decimos, comienza mañana. Va a haber premio, va a haber un premio económico, y va a haber también un premio del público. Así que lo vamos a escuchar, y bueno, y gratuito, lo vamos a escuchar dentro de un ratito.
Ah, vale. Ay, que está muy bien eso de que sea gratis.
Hombre, claro que sí.
Bueno, humor. Y hay también mucho humor en el último libro de Alejandro Palomas, a pesar de estar despidiendo ya en las novelas a una madre, Amalia, esa excéntrica y divertida protagonista de Con esta ya, hasta cuatro novelas que, bueno, se cierran ahora tratando... Además, la idea de la pérdida y su materialización, sin dejar de lado, como decimos, ese humor, y como vamos a comprobar también con el autor, que no hace tanto nos visitaba con una novela juvenil, y que en esta vuelve a rendir homenaje a su propia madre, que es la inspiradora de su protagonista, que ha conquistado a más de 150.000 lectores a lo largo de los últimos 10 años, porque 10 años hace de la aparición de la primera de estas novelas. Pues con todo eso y más, vamos a ir ya en este espacio que realiza Miguel Alba, con un poquito de música.
Thank you. imposible que me pise. Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero y las Cibeles me pregunto por ti. Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Yo siempre seré Madrid.
Música que hoy pone para empezar Alejandro Sanz, que con Rigoberta Bandini, Amaral, Dora y Zahara se incorpora a las actuaciones previstas para la gala de los premios Goya del próximo sábado en Granada, donde recordamos que ya se habían anunciado previamente las actuaciones de artistas granadinos, Miguel Ríos, Estrella, Soleá y Kiki Morente o Lola Índigo. Así que no va a faltar música en la fiesta del cine español.
Al marcharte te llevaste esos colores y esos recordar, tú fuiste lo más cerca que estuvo mi casa de tener un mar, tener un mar. Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? Dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero y las Cibeles me pregunto por ti. Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Y yo siempre seré Madrid.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y de las actuaciones musicales para la gala de los Goya a la gala de los premios Carmen, que esto así se ha celebrado ya y han tenido, bueno, pues sus correspondientes ganadores, donde, como decíamos, segundo premio, ha arrasado en casi todas las categorías en las que estaba nominada, al llevarse 8 de los 9 premios a los que optaba.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Bueno, se ha llevado, entre otros, como decía Carlos, ¿no?, el premio a la mejor película, el premio también de mejor actor revelación para el músico granadino, sí, ¿no? Cristalino. Ha sido, bueno, pues la película estrella en esta edición. Y 5 premios ha llevado el debut de Paz Vega como directora por Rita.
Mami, ¿sabes que tenía un sueño muy bonito?
¿Ah, sí?
¿Quieres que te lo cuente? Estaba en un jardín donde había muchos árboles.
Buenos días, mi princesa.
Ha tenido el mejor debut, desde luego, Paz Vega, ¿no?, como directora. Aquí también ya protagonista, totalmente. Pero vamos, el protagonismo más de la niña, esa Rita, ya, ¿no?, con descubrimiento.
Ya, efectivamente, aparece, pero digamos que el protagonismo lo lleva ahí el peso, ¿no?, de la historia.
Esa cría, historia porque con los ojos de la cría.
Sí. Y, pero bueno, se consolida así como directora. Ajá. En su primer largo. Un largo, por cierto, que apostó Canal Sur por sí, esta sí. película. Fue la primera empresa, digamos, que apostó por ella.
Bueno, y tres premios se lleva también, es El enemigo, la película de Gila, entre ellos el premio a la actriz Adelfa Calvo, decías lo de la apuesta, bueno, tres de las 12 películas participadas por Canal Sur, que estaban entre las candidatas, son las que copan, como vemos, los sí. premios, están ahí en ese ranking, en esas tres.
Incluida segundo premio,
más premiada, claro, claro. Y bueno, eso llevó uno solo, la que era la más nominada, la que se partía como favorita, Solo es en la noche, que además el director era de allí, de la tierra, ¿no? De Córdoba, sí. Guillermo Rojas, pero bueno, se ha premiado al actor protagonista, Pando, que nos gustó también mucho. Bueno,
está muy bien, sí. La verdad.
Durante su intervención, la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, hacía una apuesta por la industria cinematográfica.
Vamos a pensar en grande. Pensemos en un cine andaluz que genere oportunidades desde dentro. Un cine andaluz que lidere. Un cine andaluz que sea referente en innovación, en producción, en sostenibilidad y en igualdad. Porque si algo tenemos claro es que queremos que nuestro cine tenga una industria consolidada y reconocida.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y frente a la celebración en lo cinematográfico, esa tristeza, decíamos, por la pérdida de una figura del mundo del arte, de la pintura, como fue el catedrático de Historia del Arte, Enrique Valdivieso, fallecido junto a su mujer, la catedrática de latín, Carmen Martínez, en un incendio en su casa de Sevilla, la misma donde vivió y murió en 1929 el escritor y folclorista Luis Montoto. El profesor vallesoletano, toda una autoridad en la Escuela Sevillana de Pintura y los artistas del barroco, como Murillo, reivindicó siempre la obra de los artistas andaluces, sobre todo sevillanos, y la restitución de sus obras a la ciudad. Recordamos esa pasión y ese enfado del que hacía gala cuando recordaba en sus charlas ese expolio de los franceses con el Mariscal Soult al frente y cómo volvía esto a relucir en una de las entrevistas que le hacía nuestro compañero Antonio Catoni.
Solo conservamos un tercio de todo lo que... Porque nosotros padecimos, primero, continuamente ventas clandestinas a extranjeros, anticuarios extranjeros, que venían a comprar obras importantes de pintores sevillanos. Carlos III dio una orden prohibiendo la venta y que se sacaba sobre todo a través de los puertos, especialmente del puerto de Cádiz. No hicieron ni caso, ya se las arreglaron para seguir sacando los cuadros. Después vienen los franceses, que se llevan más de 300 obras importantes a Francia. Después viene la desamortización de Mendizábal, en la cual muchísimos funcionarios desaprensivos, en vez de cumplir con su oficio, que era pasar las obras de los templos al museo recién creado, se quedaban con las obras y las vendían por su cuenta. Y hoy día todas esas obras vendidas ilegalmente están en museos extranjeros. Después viene la revolución de 1868, donde se siguió derribando templos y donde se recibió liquidando el patrimonio artístico. Entre otras cosas, se derriban iglesias preciosas como la iglesia de San Miguel, que estaba hoy día donde está el Corte Inglés aproximadamente. Bien, pues el hecho es que, evidentemente, continuamente la fama de los artistas sevillanos motivó de que verdaderas enjambres de compradores vinieran a Sevilla, una Sevilla decaída desde el punto de vista económico, que vendía para salvar la situación de penuria que se padecía en ese momento. El significado, pérdida de una grandísima parte de nuestro patrimonio artístico.
Bueno, pues Antonio Catoni también ha hablado hoy ya con quien fue también uno de sus discípulos, además de amigo de Valdivieso, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Benito Navarrete.
La verdad es que todavía sigo conmocionado, ¿no? Es decir, ayer no sabía lo que hacer y hoy me encuentro perdido también, ¿no?
Ha escrito usted un texto precioso que hemos visto en la prensa sevillana, en el que habla de Enrique Valdivieso como algo que nos ha encantado, maestro del arte de mirar. ¿Cómo explica usted esto?
Bueno, vivimos las generaciones actuales una situación verdaderamente preocupante, y es que no existe en la universidad que se formen a historiadores, historiadoras con capacidad para ver, reconocer la pintura, saber la autoría de las obras, discernir la calidad intrínseca de esa obra y, sobre todo, divulgarla, ¿no? Es decir, esa era la gran habilidad de Enrique Valdivieso.
¿Qué le debe usted?
Era un hombre... Bueno, yo le debo esas clases maravillosas, lo recuerdo como mi profesor de Historia del Arte Moderno, Historia del Arte Contemporáneo, con una pasión desbordante. Yo me dediqué precisamente a la pintura barroca sevillana por él, por sus clases, por sus estudios. Él fue quien me presentó a Alfonso Pérez Sánchez en 1991, cuando organizó el seminario dedicado a Valdés Leal, y precisamente esa pasión que él contagiaba a todos sus alumnos, y sobre todo esas ganas de vivir. Era una persona muy, o sea, que le encantaba, ¿no? La oratoria. Había hecho teatro y era un gran orador. Todos los que en Sevilla han escuchado sus conferencias saben perfectamente a lo que me refiero. Luego era muy pasional, ¿no? Es verdad que muchas veces excesivamente tenía esa obsesión con que los franceses se lo habían llevado todo, y eso fue lo que le hizo encargar las copias de las obras de la caridad, ¿no? Y impulsar también restauraciones. O sea, la labor que hizo él precisamente con su capacidad persuasiva para que se restaurara el retablo de la iglesia de Santa Ana de Pedro de Campaña fue importantísima, y luego se vio reflejado en su libro, ¿no? En su libro sobre Pedro de Campaña, que se ha reeditado, ampliado hace unas semanas, ¿no? Unos días, vamos, escasamente. Mm. Entonces, era una persona, pues eso, que movilizaba, ¿no? Concienciaba a las personas.
He leído también que su primer viaje a Italia, el primer viaje que usted, señor Navarrete, realizó a Italia, sí, en segundo de carrera, lo hizo con una guía de viaje muy especial, que eran sencillamente los apuntes de las clases de Valdivieso, ¿no?
Exacto, sus apuntes, y fue mi primer viaje en solitario, además, y lo hice solo con los apuntes, recorriendo todos los lugares que él nos iba, pues desde el cenáculo de Leonardo da Vinci en Santa María de Gracia de Milán, y iba cogiendo un tren y iba yendo por todos esos lugares. O sea, lo recuerdo de verdad como si lo estuviera viviendo ahora mismo, ¿no? Cómo me trasladaba Florencia, ¿no? Las capillas mediceas, todos los lugares, el David, o sea, todos los lugares, Roma, San Pedro, es decir, todos esos lugares que habíamos estudiado con él, con sus apuntes, ¿no? Que conservo, y que incluso me sirvieron a mí para comenzar la primera vez que yo empecé a dar clase, ¿no? En la Universidad de Valencia, pues recuerdo que los usaba, ¿no? Entonces, a mí realmente su pérdida me deja un vacío tremendo, precisamente por esas dos circunstancias, por su capacidad de movilización, por ser un referente en pintura española, y porque ahora nosotros desde la universidad no estamos formando a esas jóvenes generaciones a saber ver la pintura.
Claro, aquí queda también el testigo, ¿no? Ese testigo de la defensa del patrimonio sevillano. Probablemente sea su mejor legado.
Sí, su mejor legado es ese. ¿Cómo ha ido concienciando precisamente para rescatar el patrimonio perdido? Bueno, desde las lágrimas de San Pedro de Murillo, que ahí estábamos en la misma batalla, ¿no? Para intentar que la obra finalmente terminara en lo público, ¿no? Y que terminara, bueno, él quería que terminara colocada en su retablo original, para el que Justino de Neve posteriormente, bueno, era suya, pero posteriormente a principios del 18 se pasó a un retablo de la iglesia, y ahí es donde él la quería ver. Yo matizaba y siempre he pensado que tenía que estar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y sé que lo vamos a conseguir, o sea, sé que terminará en el terreno de lo público, y sé, porque la consejera, que está también muy consternada, Patricia del Pozo, me ha asegurado que antes de que acabe su labor de consejera va a conseguir que esa obra esté en el Museo de Sevilla.
Eso sería una magnífica noticia.
Yo sé
noticia.
Que lo va a hacer. Tengo fe ciega en Patricia del Pozo, lo sabe todo el mundo, y sé que lo va a conseguir. Y Enrique quería que se devolviera al retablo original, ¿no? Y bueno, pues de una forma o de otra, su labor, y le encargó a Coto, al pintor Coto, esas copias que están hoy en la iglesia donde esta tarde velaremos su cuerpo y donde estaremos en el funeral, ¿no? Uh-huh. Precisamente para ver cómo era ese conjunto completo con las obras que se llevó el Mariscal Soult.
Claro, uno de los mejores homenajes pues pueda ser seguir con esa reivindicación de que el patrimonio que una vez albergó Sevilla pues vuelva a Sevilla. Fíjese, hace muy poquito un Zurbarán que ha comprado cultura, ¿no? Pintado en Sevilla para una iglesia de Sevilla, que al final ha comprado cultura por 650.000 euros y que se ha quedado en el Prado, y parece que nadie dice nada.
Sí, yo creo que aquí sí que deberíamos de hacer, y ya lo ha hecho también la propia consejera, ¿no?, un llamamiento al Ministerio de Cultura para que tengan en cuenta a los museos andaluces y tengan en cuenta, sobre todo, que nos traten igual que tratan a los museos autonómicos de gestión transferida, como es el Museo de Valencia, ¿no? Es decir, una mayor sensibilidad y una mayor, sobre todo cuando estamos hablando de que la mayor parte de adquisiciones el año pasado se han hecho precisamente a artistas andaluces. La Roldana, Francisco de Zurbarán, Pedro de Campaña, y nada ha ido a ningún museo de Andalucía. Nada. Ni siquiera la Inmaculada de Alonso Cano, que se subastó en subasta Segre, y que yo, como presidente de la Comisión de Bienes Muebles de la Junta de Andalucía, junto con la directora general Aurora Villalobos, fuimos precisamente a pedirle al Ministerio que ejerciera el derecho de tanteo.
Pues ahí está ese legado, ¿no? De que es el seguir con la reivindicación, ¿no? de Valdivieso, de esa restitución de todo ese patrimonio que fue perdiendo por las diferentes causas que él mismo enumeraba, ¿no? La ciudad, ese patrimonio artístico.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a hablar ahora de libros. El escritor Alejandro Paloma se despide de momento de su personaje de la madre en la última de las cuatro novelas dedicadas a Amalia y el resto de su familia y que inició hace ahora 10 años. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
Hola, muchas gracias.
Bueno, no hace tanto que hablábamos aquí de tu última novela. Bueno, y ahora llegas con la cuarta sobre esta familia que orbita toda ella sobre la madre, sobre Amalia, protagonista de la primera desde el título, pero que en realidad, bueno, ha sido la protagonista de todas, porque como decimos, ella es el sol de sus hijos y de todos los que la conocen, incluidos los lectores, que bueno, que han tenido 10 años para conocer su mundo y se ha creado pues una conexión muy especial con ella, ¿no?
Pues sí, sí, en estos 10 años, claro, es que 10 años da para mucho. Da para mucho. Y bueno, Amalia se ha convertido un poco como en la madre de patrimonio de todos, ¿no? Eso es lo que a mí me flipa, que es como allí donde voy, y Amalia, ¿y qué vas a hacer con Amalia y Amalia? Y digo, bueno, pero también están Fer, están Silvia, están los hijos. Sí, sí, pero Amalia. Entonces, no sé, a mí me, ¿sabes lo que me gusta muchísimo y lo que me toca mucho? Que cada vez que me hablan de Amalia es como si yo recuerdo a mi madre.
Claro.
Entonces pienso, qué gusto, ¿no? Que ella, que era una mujer tan, que creía tan poco en sí misma y que se veía tan pequeñita, de repente se ha convertido en alguien tan querido, ¿no? Creo que es maravilloso.
Sí, porque bueno, esa madre es tu madre, pero no lo es, ¿no? Como dices, porque no llegó a verse como tú la veías y como tú la has mostrado, ¿no? Claro. A lo largo de estas novelas. Y que en esta última de la serie, bueno, pues estás enfrentando al final, ¿no? Desde el principio, digamos, anticipando esa orfandad también del narrador, que es un tema que bueno, que estaba tratado con la pérdida incluso tuya, ¿no? Más reciente, en otra novela de la que también hablamos aquí, en Un País con tu nombre, ¿no? Uh-huh. Estaba ese tema muy presente, pero aquí Fer, el narrador, es cuando se enfrenta a ella, a la orfandad, en primera persona, y teniendo además que disimular, que mantener todo como siempre cuando ya nada es igual y sabe que no va a serlo, ¿no?
Claro, sí, pero eso es algo que vivimos muchos, ¿no? Uh-huh. Que por generación tras generación, cuando los mayores enferman y se acercan al final, bueno, pues hay que conseguir que su vida sea la mejor parte de su vida. Es difícil, pero en este caso, por lo menos, Silvia, Fer y Emma, los hijos lo consiguen porque se convierten en una piña. Y sé que eso pasa poco, porque cuando hay que cuidar de los mayores
también surgen ahí muchas tiranteces.
Como cuando hay como cuando llegan las herencias, que surgen las mismas tiranteces. Pero en este caso no es así. Entonces, claro, lo que podía ser un final muy difícil se convierte en una despedida súper hermosa, creo. Y además, curiosamente, muy cómica. Hay mucho, hay mucho sentido del humor,
sí,
hay mucha
a lo largo
risa,
todo
hay mucha comedia,
tiempo.
Todo el tiempo te está riendo, es muy amable. Y bueno, yo lo recuerdo así, lo he escrito así porque lo recuerdo así.
Bueno, mientras ese humor de Amalia que la ha caracterizado toda su vida, esa candidez, ese decir las cosas sin filtro, sigue ahí, yo creo que ha ido a más incluso, enredando, embrujando a todos, también a algunos elementos ajenos a la familia que, bueno, que van a aportar otra mirada igualmente cautivada por esa personalidad de la madre, que se convierte, como decías, ¿no? En una madre para todos, ¿no?
Sí, y ahora ya es como más para todos, porque aparecen personajes nuevos, que también... a ver, lo que tiene Amalia es que atrae a los vulnerables, porque ella es recogedora de... Sí. Entonces, todo aquello que ella, sean animales, sean plantas, sean personas, que ella cree necesitados de cariño, ella
de
lo recoge.
De cuidado, ella va a darle.
Ella lo recoge. Entonces, recoge a Mauro, recoge a Anka, que son dos personajes nuevos, que son muy peculiares, como ella, pero que tienen una vida detrás que los hace como son, porque todos somos como somos por algo, no somos como somos por ciencia infusa. Y lo que tiene Amalia es esta amistad maravillosa con un hombre de 50 años, ella tiene 79, este Mauro que es peculiar como ella. Y esas amistades en la última fase, ¿no? Que para ella es una bendición, y ella lo disfruta tanto y lo vive tanto y se ríe tanto y hace tantas trastadas y es tremenda, tremebunda.
Y lo vuelve a todos locos, ¿no? Con sus ideas.
Sí.
Como decimos, madre para todos ellos, también para este nuevo personaje, para Mauro, porque como ya mostrabas en otras novelas, la familia va más allá de la consanguinidad, ¿verdad?
Sí.
Es más que los lazos de sangre, ¿no?
Sí, a veces con no mucha fortuna y otras con mucha fortuna. En este caso es con mucha fortuna porque Mauro parece que esté diseñado para formar parte de esta familia.
Sí, que tiene, como una piecita que encajaba
sí,
ahí, ¿no?
Es como la última pieza del puzzle que falta para que esta familia se reforme y se reconforme, ¿no? En un momento muy delicado. Y él también es muy cuidador, él es huérfano también. Entonces se encuentra aquí como la familia que no ha tenido. Y además desvela, rompe con muchos prejuicios, ¿no? Porque piensas, va, un tío de 50 y tantos años que se hace amigo de una señora como Amalia, que es el despiste, que es...
A ver qué intereses lleva, ¿no?
Claro, y luego resulta que no tiene ninguno, que al revés, es un tío que llega para ayudar, para querer. Creo que eso es la parte más bonita del libro.
Ha hablado ahora de la orfandad también de Mauro. Él se siente más huérfano que nadie teniendo madre.
Sí, ese es otro de los tipos de orfandad. Es que hay dos tipos de orfandad. Cuando tú pierdes a tu madre o a tu padre, ¿no? Y cuando es la orfandad en vida, cuando tú tienes una relación no existente con uno de ellos. Entonces, eso es mucho más duro que perderlos, porque sabes que están vivos en algún lugar del mundo, pero que no te quieren. Entonces, ese no quererte como parte de una voluntad paterna o materna, eso es terrible.
Gestionarlo, ¿no? Bueno, él aporta, decíamos, una mirada más desde fuera, ¿no? Para aquello que no es realmente el núcleo, aunque él se va a implicar como el resto y más allá, ¿no?
Sí, él se va a implicar mucho más que los demás. En primer lugar, porque está más fresco de fuerzas, ¿no? En segundo lugar, porque
tiene una experiencia, ¿no?
Claro,
de toda la de vida.
Exactamente, porque tiene una visión también muy peculiar sobre la vida y sobre las cosas, y una generosidad casi animal, ¿no? Es muy, muy parecido a Amalia, en realidad son muy parecidos los dos. Y eso hace que el argumento, que el peso de la acción se equilibre mucho más. Ahí no solamente el peso está en los tres miembros, tres hermanos, sino que aparece este que descarga mucho y que genera también muchas situaciones en las que hay mucho humor.
Sí. Bueno, Amalia regresa aquí como gran protagonista, igual que la conocimos, ¿no? A los 65, hace una década preparando esa cena de Nochevieja con sus hijos. Ahora, bueno, también estamos girando alrededor de la Navidad, sin poder comprar las flores con esos inicios que tiene, parafraseando siempre toda la novela La señora Dalloway, ¿no?
Sí, totalmente, todas empiezan igual.
Yendo por flores, ¿no?
Sí.
Bueno, ella está ahí al frente de esa familia de humanos y de animales, porque ahí están los perros también, los perros de uno y de otro, bueno, está el perro Rulfo también, todos esos otros animales que adopta Mauro, los que rescatan también en ese santuario de animales, el burro, las terneras, las cabras. Ahí se homenajea, ¿no?, a quienes cuidan, ¿no?,
es una novela
los animalistas,
exacto, sí. Sí, es una novela que gira mucho alrededor del cuidado. Todo gira alrededor del cuidado del otro, y el otro pueden ser animales humanos, animales no humanos, madres, hijos, hermanos, todo aquel que necesita una mano. Y creo que es una novela que gira también mucho alrededor de la generosidad. Hay mucha generosidad por parte de todos,
de
uno, ¿no?
De uno y otro, sí.
Y lo hermoso para mí, lo que tiene esta novela de como de muy 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 especial, es que mi madre, por ejemplo, era muy fan de El Santuario Gaia, que es el santuario que aparece y que existe en la realidad.
Y que nunca dice el nombre bien de, lo, de los dueños.
Claro, de Coque, pobre Coque, que cuando lea la novela se va a morir de la risa, porque da la casualidad de que uno de los dos dueños del santuario es muy, muy fan de Amalia. Ajá. Entonces para mí era muy bonito devolver esto a Coque, introducirlo en una novela. Y mi madre siempre quiso ir, siempre quiso visitar ese santuario, pero no,
como ella, una excursión,
no pudo.
¿No?
Entonces hacer esa visita al santuario con Amalia me parece cerrar un círculo muy hermoso.
Ajá. Bueno, a esos animales, ¿no? Es en ese santuario a través de los que mantener incluso el vínculo con quienes no están, ¿no? Ajá. Incluso ayudar al duelo, ¿no? Ese duelo como el que Amalia no pudo hacer por su mejor amiga, ¿no? Por la casi hermana, la tía Inel, ¿no? Para todos, porque la pandemia se cruzó, ¿no? Y ahí está presente el tema de la pandemia y la sacudida que dio supuso para muchos, ¿no? Y bueno, empezando por eso, el no poder despedir y hacer el luto.
Claro,
el duelo.
Y fíjate, comentaba ahora que poco nos acordamos de esto, ¿no? Que parece que hayamos pasado página y no queramos hablar y ya lo vivimos y chao y pasó. Y no, hay muchas secuelas de eso, han quedado muchísimas secuelas, sobre todo en los duelos no hechos. Hay muchos duelos no hechos, hay muchas personas que perdieron a seres queridos, pero no solamente padres, sino hermanos, sino hijos, sino mil millones de cosas y de historias que en algún momento saldrán, y son penas que quedan en el aire y que hay que ir resolviendo. Entonces, yo rescato eso, esa parte de pandemia al principio solamente, porque marca mucho lo que va a pasar en la novela. Nos ha marcado mucho el futuro a todos. Es que tenemos que pensar eso, que vivimos algo muy tremendo. Y no por el hecho de no hablar, las secuelas van a desaparecer. Hay que hablar y hay que comentar y hay que enterrar a los que murieron y hay que enterrarlos bien.
Y todo ese coste emocional, ¿no? Sacarlo
adelante.
Bueno, Amalia está ocupada en crear nuevos vínculos, como el que crea con Mauro, en seguir queriendo y protegiendo a sus polluelos, digamos,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Porque lo siguen siendo, ¿no? Sus hijos.
Sí.
Pero todo eso lo está haciendo sin saber todo lo que le ocultan o sabiendo sin decir que sabe, porque como dicen, ¿no? ¿Cuánto sabe una madre o cuánto calla, ¿no?
Claro, y a ver. Es difícil cuando tú hablas con un médico de una persona mayor que está en un momento muy delicado, él normalmente te dirá, si pregunta es porque quiere saber,
sí.
si no pregunta
no
es porque o no lo imagina o sabe y no quiere hablar de ello. Yo creo que en el caso de Amalia ella no quiere hacer daño, no quiere abrir esa conversación porque no quiere ver doler a sus hijos, y eso es lo que hacen muchas mujeres sobre todo. Los hombres son peores enfermos.
Se duelen más.
Y duelen más y duelen en voz más alta. Entonces necesitan más atención, más foco, ¿no?
Sí, sí.
De compasión. Las madres miran por el dolor de los hijos, entonces intentan hasta el final no hacer daño.
No destapar eso, la herida. Mientras tanto, bueno, sus hijos pasan por todo eso y por lo que nadie está preparado también. Por ese tránsito de pasar a hijos cuidadores, de ahí a padres de los mayores, ¿no? Padres en todos los sentidos, desde cambiar, ¿no? El rol del cambio de pañales, ¿no?
Sí.
De tener que hacerlo.
De entrar en esa intimidad que hasta el momento uno no imagina. Yo recuerdo cuando mi madre enfermó y tocó hacer los horarios para los tres hermanos y dormir con ella, etcétera. Y claro, llega un momento que también dentro de ese cuadro estaba el del cuidado físico.
Sí, la higiene,
Y entonces entras en un léxico que es el de los empapadores, pañales, crema, ulceraciones, cuidado con, ojo con teléfonos de urgencia. Entras en una movida que tú no has imaginado nunca, que tú pensabas que esto era en las películas. Y que nadie te prepara.
Claro.
Y tienes que, es prueba, ensayo, error, y el error es culpa. Y hay que reorganizar constantemente las cosas porque la enfermedad está viva. Yo recuerdo que para mí fue, para los hombres es más difícil el tema físico con una madre, porque entras ahí en una intimidad que es como si estuvieras violentando algo muy sagrado. Y a mí me costó muchísimo, mucho.
como vamos a ver qué le ocurre a hacer. Bueno, los vamos a acompañar a los tres, decimos, ¿no? A los tres hermanos, a los cuatro, como si contamos a Mauro, en una situación muy difícil de digerir por todo lo que estamos contando, como son, bueno, las pérdidas y la anticipación también de la pérdida, ¿no? El tener que ir lidiando con eso mientras la vida sigue, ¿no? Y tú estás haciendo tu vida normal y Fer yendo a su trabajo, ¿no? Y haciendo su doblaje, ¿no? Encontrándose con su propia voz. Como si fuera hay un momento ahí.
¿Te puedes creer que eso es real?
Sí.
Eso es real. Es quiere decir que eso no lo he inventado.
Que sea la horca. Sí.
Eso es de una de mi mejor amiga, que es locutora, y le pasó eso exactamente.
Fíjate.
O sea, cuando le pasó...
Sí, sí. Eso, claro, como lo puede interpretar.
Le entró un ataque de risa tal que pensaba, no puede ser.
Sí, sí, sí.
Que yo esté diciendo esto.
A mí mismo.
Claro.
Bueno, pero como decimos, están pasando por todo ese tránsito, pero ayudados por esa divertida excentricidad de la madre, ¿no? Más desatada, si cabe, con esas confusiones tan divertidas, con sus despistes, ese empeño en dar detalles que nadie le ha pedido, con todo el que se encuentra. Con su lío con los LJ Plus, los CI, los CRI, los binarios, los crudíferos, los postcat, que los postcat, los gatos, los consumo propios, que también, bueno, con todos esos hilarantes equívocos que, bueno, que sacan sonrisas de todo hasta en los momentos más duros, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante. Nosotros vivimos así, esta fase la vivimos así, y yo lo vivo así todo. No puedo no vivir la vida sacando los momentos más divertidos y haciendo de algo muy dramático algo muy cómico, porque creo que es muy sano. Y porque la vida es eso, el drama y la comedia en mezcla constante.
Claro, tengo que ir.
Es mezcla constante. Y tu vida dependerá de cómo seas capaz de hacer estas mezclas. O sea, hay una sola receta en la vida y unos ingredientes. Y dependerá de cómo mezcles estos ingredientes, cómo saldrás adelante o no. Entonces yo intento siempre que de una situación lo más dramática que vaya a parecer que no vas a salir de ahí, encuentres modo de carcajearte hasta las lágrimas.
Pero tú te oyes que le dicen tantas veces, ¿no? Y ella, dice, yo sí, perfectamente.
Yo sí. ¿Y tú?
¿Tú no? A veces era un problema de escucha.
Sí, dice, yo sí, ¿quieres que hable más alto?
Bueno, pues ese humor que ha caracterizado las cuatro novelas y que ilumina también este cierre, que no despedida, porque, bueno, Amalia, como todas las madres, es eterna, ¿verdad?
Sí, es eterna, y bueno, debo decir que cierra este planeta de ficción, pero abrimos a otros formatos, abrimos al teatro. Una madre la empezaremos a escribir en junio, la adaptación teatral, luego llega el cómic, en abril sale el cómic, y ya es, el cómic es Amalia, una madre irrefrenable. Entonces ya son momentos de Amalia en su vida cotidiana, qué hace ella cuando nadie la ve. Entonces esto es muy divertido. Y el proyecto es hacer como una especie de Mafalda, o sea, cada año salga un volumen. Y pues en vez de Mafalda, pues tenemos a Amalia, una mujer de 80 años que es tremebunda. Entonces a mí esto me encanta.
Y lo de la adaptación teatral, bueno, primero va a salir el texto, pero ¿tenéis ya visto algo de quién podría hacer?
Pues mira, la adaptación la hacemos Juan Carlos Rubio y yo.
Sí.
Y la dirigirá él.
Y en cuanto al casting,
no sabemos.
Todavía no.
Porque yo soy muy impaciente en eso, ¿eh? Y él me dice, Alejandro, primero el texto.
Sí,
y después...
Cuando ya tengamos el texto, ya vemos.
Porque ahí estamos jugando con diferentes formatos. No sabemos exactamente qué formato darle a esta adaptación. No sabemos. Entonces, cuando lo tengamos, me dice, Alejandro, para, que eres muy ansioso. Cuando él es muy tranquilo.
Sí.
Y me dice, tú, cuando lo tengamos, entonces abrimos para encontrar a las actrices o al actor o a lo que tengamos que encontrar. Pero de momento, para. O sea que yo estoy siendo muy obediente.
Vale, mira él. Qué obediente.
Sí.
Bueno, pues tendremos ocasión de hablar entonces pronto de este paso, ¿no? A otro formato, ¿no? De Amalia, de este reencuentro, ¿no? Que tendremos con ella. Y bueno, y ocasión también, sí, también. Por medio se cruza alguna otra novela más.
Seguro que se cruzarán, ya te digo yo que sí. Hombre, sí, seguro.
Pero tú no paras.
Sí.
Bueno, pues entonces nos volvemos a ver pronto. Un abrazo, Alejandro, muchas gracias.
Otro, muchas gracias.
nos decía Alejandro Palomas, ¿no?, del humor que había en su novela, que también habrá en esa adaptación teatral, en el cómic, también después, y con humor vamos a seguir, porque mañana martes comienza en Sevilla la primera edición del certamen de humor El Cachorro en Bicicleta. Se va a desarrollar desde el 4 al 26 de febrero. Nos lo cuenta Carlos López.
¿Qué tal, Gina?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por cubrir este evento que para nosotras es tan importante.
Vosotros ya soléis hacer encuentros así de humor, de monólogo, pero ¿por qué nace este certamen y cómo nace?
Pues bueno, eso, nosotras, tanto María Hidalgo, la dueña de Sala El Cachorro, como Celia Bioque y yo, bueno, tenemos espacios que desde luego no queremos que se conviertan en cafeterías o en bares normales, ¿no? Nos gusta, Celia y yo somos actrices, María lleva muchísimos años siendo la gerente de la Sala del Cachorro y la dueña, y bueno, nos apetecía juntarnos porque ahora mismo creo que somos dos espacios muy parecidos y tenemos las mismas inquietudes. Y entonces, bueno, se nos ocurrió esta idea de hacer un certamen de humor en febrero, que además yo, que soy mitad gaditana, es el mes de los carnavales, y nos juntamos y nada, ha surgido esto.
Actriz de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, ojo, que no es cualquier cosa. Bueno, pues vamos a empezar a desgranar el festival. Creo que comienza este martes, ¿no? ¿Cuatro? Este martes, ¿no? Sí. Empieza martes y miércoles, algo así, ¿no?
Exacto. Comienza este martes en La Gata en Bicicleta a las 8:30 y la misma representación se hace el miércoles en la Sala El Cachorro. Cada martes de febrero se hará aquí en La Gata en Bicicleta y participarán dos, no sé si llamarlos actores o actrices porque las propuestas son muy diversas, que repetirán función allí el miércoles en la Sala El Cachorro.
Es decir, desde el 4 de febrero al 26 de febrero, durante todo el mes, esto es un concurso también, es un certamen, pero también es un concurso con premios.
Exacto. María, Celia y yo hemos seleccionado de todas las propuestas que nos han llegado 8 participantes. Esa selección la hemos hecho nosotras. Ya he dicho esto, son propuestas diversas. Hay actores al uso, bueno, stand-up comedy, hay clown, incluso cosas más que se acercan más a la performance. Hemos seleccionado 8 y luego estos 8... actúan de a 2 en cada espacio y un jurado que hemos seleccionado además entre las personas que nos parecían más idóneas para eso, y además, bueno, tenemos la suerte de poder coaccionarlos porque son compañeros. Hemos convertido a Maripaz Sayago en una de las que se encarga de darle el premio a los o las ganadoras. Y además es nuestra madrina, porque ella está en Madrid, quería venir a todas las funciones. Ella además se implica muchísimo porque, bueno, ya todo el mundo la conoce, ¿no? Es una persona súper apasionada de lo suyo y de la comedia en particular. Entonces, bueno, nos ha mandado un vídeo hablando de las bases, con todo el amor que estamos súper orgullosas y felices. Y además de esto, de las ciudades más cercanas que estaban aquí y que podían dedicarse a esto, pues hemos seleccionado a Nacho Gómez, que es el director y escritor de comedia de la compañía Mundo Bobo, con la que trabajo. Creo que es una de las personas más graciosas de esta ciudad. Luego está María Castañeda, que María Castañeda además hace un humor gamberro y valiente increíble. Bueno, tiene compañía. Y tenemos también a Sevilla Impro Club, a Fran y a Juanma de Sevilla Impro Club, que además también son un poco los que van a cerrar la gala, que se celebrará el primer martes. Hemos hecho un sorteo y este año ha tocado La Gata en Bicicleta porque pensamos hacerlo muchas veces más. Y el año que viene será la Sala El Cachorro, si todo sale bien. Entonces, el primer martes de marzo se celebra aquí la gala, la presenta Sevilla, o sea, Juanma y Fran. Y le hemos pedido a María Castañeda que haga una colaboración, o sea, una intervención, y se darán los premios. Cada función habrá un bote que se repartirán las dos personas que actúen, y el premio es económico. La persona que gane de esos 8 participantes ganará 500 euros. y el premio del público, que bueno, animamos a que venga muchísima gente y que participen en esto, que está muy bien, y echen su voto en las urnas, porque el premio del jurado es un desayuno completo para dos personas en la Gata en Bicicleta y una cena para dos personas en la Sala del Cachorro. Esto es lo que hemos, bueno, creemos que humildemente es algo digno, y nada, ojalá el año que viene tengamos mucho apoyo y podamos que sean más participantes, que dure más tiempo. Bueno, esto es a lo que hemos llegado este año.
Bueno, lanzamos la caña, a ver quién la recoge. Vamos a contar, por ejemplo, que esto para asistir es totalmente gratis, esto es hasta completar aforo.
Exacto. Ese día nosotras cerramos, el martes por ejemplo, cerramos a las 8 y empezará a entrar el público del certamen, quien venga a ver las propuestas aquí. Nada, es el bar funciona como bar y es entrada libre. Cuando hayamos completado el aforo, pues nos dejaremos otra. Ojalá se tenga que quedar gente en la puerta y podamos hacer otra función extra. Sería maravilloso.
Imagina, el certamen ya está verano, ¿no?
Me encantaría, o sea, sería un sueño.
Bueno, vamos a hablar de los participantes, no sé si me puede declarar alguno de los nombres.
Sí, pues este primer martes y el miércoles, como he dicho, que se repite en El Cachorro, actúa Anaté Guerrero con una propuesta que es lo que se hace, la que se acerca más a la performance. Está al loro con esta creadora porque es increíblemente divertida. Con una pieza que se llama Socorro Dolores. Luego tenemos a David Cerrone, que hace una cosa muy cercana, ¿no? Yo diría que es cabaret y se llama Glitter y Tacón. Y eso será a las 8:30, martes y miércoles, el primer martes y miércoles. Ellos inauguran este certamen. A la semana siguiente tenemos a Eva Rubio, que se llama Lienzo Luego Existo. Eva, bueno, todo el mundo la conoce, es una actriz que lleva muchísimos años trabajando en esta ciudad y es una pieza, es un monólogo más teatral. Pero también se ha creado por ella, que era una de las cosas importantes de la fase del certamen, o sea, que fuese una pieza que no hubiese sido estrenada en Sevilla. Y ella ha creado esta pieza para estrenarla en nuestro certamen. Y actúa con Frasco Domínguez, Vísteme Despacio, que él es clown, un clown al uso. Mandó una propuesta súper divertida y ya a los primeros minutos sabíamos que tenía que participar. Tenemos también a la semana siguiente otra clown, que es Olga Mata, con una pieza que se llama Reflectante, que también ella, tuvimos la suerte de tenerla aquí, que hacemos impro una vez al mes, los miércoles, con Sevilla Impro Club, y Olga Mata estuvo aquí este miércoles.
Graciosísima, por cierto, de Cádiz.
Eso, y además, eso, del mismo lugar que yo, esto me encanta, pero vamos, ha dado la casualidad que no. Luego tenemos a el señor Miñambre, A lo laico se vive mejor. Es increíble el texto que nos ha mandado, cómo se come la cabeza. No sé si sabéis algo de este personaje, llamémoslo así, porque él se llama Felipe, y ha escrito un texto imposiblemente maravilloso para el certamen. Así que también encantada de tenerlo. Luego tenemos a Catalina Gaitán, que es una parte que bastante, nosotros queríamos que hubiese participación de gente, no sé si se puede decir así ahora, de la esta tercera edad o gente mayor. Además, Catalina es una mujer que ama esta profesión, que ha entrado tarde por los vericuetos de la vida en esto, pero súper apasionada, ha creado un texto que habla, que es autobiográfico, lo dice con mucha naturalidad, y queríamos que estuviese, porque bueno, que tuviesen mujeres de esa edad representación en nuestro certamen, para nosotras era imprescindible. Y luego tenemos Gemma Bad con Bla Bla Bla, que ella es stand-up comedy. Además, si veis su perfil en Instagram, es una chica joven con muchísimo arte, muy graciosa, además muy buena actriz. Y ellas dos, Catalina y Gemma, cierran nuestro certamen. Y nada, esto, o sea, creo que la propuesta es bastante seductora, ¿no?
Hombre, la propuesta está llena de calidad, o sea, a mí me parece imbatible.
Muchísimas gracias, la verdad que estamos súper entusiasmadas porque de hecho se ha quedado gente fuera también muy buena, porque pusimos unas bases, muchas veces no tenemos la difusión que queremos y llega tarde a gente muy profesional que nos escribe, nos dice, me gustaría participar, pero no puedo cumplir, porque pedíamos, si no, el texto, una propuesta lo más desarrollada posible. Para hacernos una idea y ofrecer la máxima calidad, dentro de que sabemos que, bueno, que esto es un certamen en un sitio donde las condiciones también que le ofrecemos al que actúa no son las estrictamente teatrales. Pero bueno, como nosotras somos muy entregadas, estamos buscando micro inalámbrico que necesita una, cámara negra que necesita otra, y haremos todo lo que podamos.
Claro, porque no es, digamos, una caja escénica al uso, pero sí es un espacio de cultura, digamos, esta cafetería.
Por supuesto, y además nosotras, por ejemplo, aquí en la sala, aquí en la Gata en Bicicleta, tenemos eso, una vez al mes tenemos cabaret, una vez al mes tenemos impro, los domingos tenemos conciertos en acústico, todos los domingos a las 5:30 de la tarde, o sea, que aquí ya se hace, esto ya es un espacio escénico, es un espacio cultural. Entonces, bueno, con lo que tengamos, y además nos gusta mucho que tenemos la sensación de que la gente que viene a participar sabe dónde viene y está entusiasmada con el proyecto. Y bueno, ojalá no lo soltemos nunca, puedan seguir trabajando con nosotras año tras año, incluso quedarse, porque durante el año hacemos siempre cosas, de eso se trata. Entonces, bueno, con lo que haya haremos lo mejor que podamos, ¿no?
Está muy guay por eso, ¿no? Porque primero este espacio que, digamos que recoge un poco el testigo de los cafés cantantes y de los cabarets, ¿no?
Además, bueno, Celia es el alma más racional de este proyecto y yo soy la loca perdida. O sea, quiero decir, ella luego...
Nadie lo diría por otra parte.
No, nadie lo diría, ¿no? Pues pregúntale a ella que me va a poner fina. Yo quiero siempre hacer muchas cosas muy locas, ella menos mal que me lleva un poquito a tierra, pero yo tengo idea de hacer aquí danza contemporánea, mientras el público está de pie tomando su vino y todo lo que quepa aquí. A mí me viene gente con propuestas y yo digo, a ver dónde la encajo, porque yo sé lo que es, llevo muchos años de profesión, pero yo he hecho de todo. Entonces yo empecé siendo, cuando era una mucho más joven de lo que soy ahora, era una chavalita, pues yo quería actuar en sitios y me parecía complicado, y empecé haciendo giras muy pequeñitas por pueblos inexistentes o actuando en cualquier sitio con tal de mostrar lo que tenía. Entonces yo voy a intentar darle sitio a la gente, a la gente que empieza, y además intentando darle las mejores condiciones posibles. Nosotras pagamos a los artistas todo lo que podemos siempre y negociamos con ellos con muchísima claridad, que es lo que nos hubiese gustado que nos hubiese pasado siempre. Entonces, este se va a convertir para nosotras, igual que es la Sala del Cachorro, en un espacio para todas y todos los artistas de Sevilla y de España que quieran venir aquí y que traigan algo.
Bueno, las propuestas están abiertas, así que esto, como hemos mencionado anteriormente al principio, pues es un epicentro cultural, ahora con esta nueva propuesta, este nuevo certamen de humor, que va a llenar de buen rollo, desde luego que sí, todo el mes de febrero.
Sí, y además nos gustaría, bueno, por eso te agradecemos que te hayas interesado en esto, que parece un proyecto muy pequeñito, pero que para nosotras es muy grande. Entonces, nos encantaría que viniese gente que a lo mejor está más cercana a los bares y le cuesta más trabajo ir a un teatro o a una sala alternativa, ¿no? Esto es un sitio donde tú te puedes tomar, puedes cenar, puedes tomarte una copa y ver algo interesante, y ahí se puede despertar, bueno, ahí va a aparecer público potencial para otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, que queremos que no solo la profesión, sino todo el mundo se acerque a ver qué le parece esto, ¿no? Porque, bueno, está hecho con mucha ilusión y mucho amor, la verdad.
Eso se nota, se transmite, desde luego que sí. Así que muchísimas gracias por atendernos. Ya lo sabemos, este martes empieza, no hay que perdérselo, ¿eh? Porque es gratis y se llena.
Sí, por favor, el martes aquí en la Gata en Bicicleta a las 8:30, y en la Sala del Cachorro, la misma propuesta del martes aquí en Triana. Si te pilla más cerquita Triana, perfecto. Aquí nosotras somos, en este proyecto las tres somos una, y se llene la sala que se llene, para nosotras será, ojalá se llenen las dos, será un gustazo. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, Bueno, seré doble. ¿Sí? Bar, como dice, ¿no? El que no va mucho al teatro, por lo menos va, seguro.
Hombre, claro, si vas a tomarte a las 8:30 de la tarde, bueno, a lo mejor es temprano para la cerveza, pero para un cafelito.
Sí.
Bueno, para una cerveza, lo que quieras, lo que sea.
Bueno, pues ahí está.
Bueno, estábamos escuchando a Gina Escanes, que no lo hemos dicho antes, que es una de las gerentes de La Gata en Bicicleta, actriz, por supuesto. Junto a Celia Bioque, que también es actriz, y ambas regentan pues esta cafetería y un poco son agitadoras culturales.
Multidisciplinar. Sí. Pues vamos a hablar ahora de escritores también, ¿no? Hablábamos antes con uno y hablábamos del humor con él, ¿no? Sí, con Alejandro Palomas. Y hay otros autores, Javier Cercas, María Dueñas, Eduardo Mendoza o Sara Barquinero, que son algunos de los escritores que va a reunir en Málaga la cuarta edición del Festival Literario de América y Europa Escribidores. Está organizado por la Cátedra Vargas Llosa con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, del CAL, y se inaugura este miércoles. Alicia Pérez.
La galardonada escritora estadounidense Elizabeth Strout será la encargada de estrenar la cuarta edición de este festival, que busca promover la reflexión y el debate sobre desafíos comunes a los dos continentes. Con la mirada puesta en el mestizaje y en las diferentes formas de entender la literatura, se celebran encuentros, charlas y mesas redondas, como la que reunirá al expresidente Alfonso Guerra, al historiador Paul Preston y al escritor andaluz Antonio Soler. Raúl Tora, director de Escribidores.
Escribidores nace como un puente tendido entre dos grandes tradiciones literarias que son América y Europa. Por eso, a lo largo de sus cuatro ediciones, hemos hecho grandes esfuerzos por traer autores americanos a Europa y, por supuesto, traer autores europeos a Málaga, que sirve como una bisagra entre ambas tradiciones.
El festival tiene su sede en Málaga, aunque celebrará alguna de sus actividades en Sevilla y Cádiz. En su clausura se entregarán los premios Escribidores a la trayectoria y a la difusión cultural al fotógrafo Daniel Murdizki y a la agencia literaria Carmen Barcel, respectivamente.
Estamos escuchando a Beyoncé, que bueno, que con Kendrick Lamar ha destacado entre los ganadores de los premios Grammy que se entregaron esta madrugada en Los Ángeles, en una edición que vino precedida por un polémico posado muy muy transparente, sí, en la alfombra roja, que hasta los echaron, ¿no?, a Kanye West y a su mujer, y en la que en esa edición también se ha llevado premio la colombiana Shakira. Beyoncé estaba que no se lo creía, porque ha obtenido por fin ese premio al mejor álbum del año por Cowboy Carter.
Un álbum country, ¿eh?
Sí, country, lo estamos escuchando, esa versión casi de Jolene, ¿no? Y lo ha obtenido después de 99 nominaciones y de 30 premios, sin haber obtenido nunca el premio de esta categoría que tanto codiciaba. Ese es un triunfo frente a la derrota de Taylor Swift, que partía con más nominaciones que nadie, pero al final se fue de vacío. Kendrick Lamar ha obtenido dos Grammys, la mejor canción y la mejor grabación por el tema Not Like Us. Sabrina Carpenter, el de mejor álbum pop. Chappell Roan, el de mejor artista nuevo. Y Shakira, decíamos, también tiene premio el de mejor álbum pop latino. El de mejor dúo colaboración pop se lo han llevado Lady Gaga y Bruno Mars, que además recordaron en la gala Los Incendios de Los Ángeles interpretando una versión de California Dreams.
Sí.
Y bueno, y ahí Sí. Y ahí estaban también unos premios para dos de las bandas de rock más veteranas, incombustibles, ¿no?, de todos los tiempos, como son los Beatles y los Rolling. Los Beatles se llevaban un premio. Por la grabación que hicieron McCartney y Ringo de un tema de la banda de finales de los años 60, con material de Lennon y de Harrison. Y también los Rolling Stones, también por su último disco, por su último álbum y mejor premiado también como álbum de rock. casualidad que en el 2025 estén ahí en lo harto del palmarés. Fíjate, de unos que premios
la,
Grammy,
que
¿no?
La primera que hemos escuchado tenía 61 60, años.
Claro, canción, era de finales de los 60, sí, sí. Bueno, pues esta es de ahora, y con la música de los Rolling os dejamos hasta mañana.